La humanidad indígena, de Rodolfo Kusch. El antagonismo entre hombre y espacio dio una solución estrictamente humana que, por una parte, realza el significado dramático del arte indígena y, por la otra, brinda cierta modalidad instrumental a la estructura de su arte. La especialidad de América y la presencia de lo natural llevó al indígena a una violenta involución e integración de lo humano, lo que se traduce en primer término en el refugio en la meseta y en segundo término en la constitución de su cultura agraria. Dicha violencia se registra en el riguroso sentido humano de su organización, de tal modo que la definición del indígena frente al espacio, dicha organización, apuntaba a una rigurosa sobrevivencia de la especie. El predominio del todo sobre la parte, de lo colectivo sobre lo individual en la sociedad indígena, respondía ante todo a una visión de lo humano como absoluto frente a ese otro absoluto que era el espacio natural de América. En un drama en cinco actos recogido por R. Rillard, entre los indios chortis de la zona cercana a la frontera entre Guatemala y Honduras, se perfilan admirablemente los conceptos fundamentales de la concepción del mundo del indígena en función de aquella ecuación hombre-espacio que acabamos de esbozar. Se trata, según Girard, de una obra que encierra las líneas argumentales del Popol Vuh maya, por lo que toda su armazón y su argumento responden en cierta manera a una rudimentaria filosofía de la historia que el mismo indígena se ha adjudicado. El argumento en cuestión es el siguiente: un gigante negro que encarna las fuerzas del mal, diríamos lo tenebroso de la cultura maya, mata al gigante blanco, símbolo de la cultura maya en su periodo hortícola antes del cultivo del maíz. Esto ocurre en el acto 3, que se titula El espanto. En el acto siguiente, el nieto de este, símbolo del maíz tierno, vence a aquel mediante procedimientos mágicos. Como se ve, se trata de una conciencia clara de que aquella ecuación hombre-espacio es superada en primer término con el cultivo del maíz, lo que se correlaciona además con la magia. Se diría que el espanto final frente a lo espacial sufre su alquimia a través de la magia, y esta sutil alquimia del espanto va creando una vigorosa aglutinación de lo humano en torno al medio de vida que se trasunta como estructuras firmes tanto sociales como artísticas. Baste citar al respecto la concepción de la historia como cuatro edades sucesivas que va de la simple recolección de frutos al cultivo del maíz en la meseta, y se repite en las mitologías de casi todos los pueblos indígenas de América. Más que una simple tetramería del espacio y del tiempo en el mundo indígena, como lo sostiene Imbelioni, se trata de cuatro sucesivas depuraciones del espanto indígena de hallarse sumergido en lo natural sin evasión posible y que apunta hacia un definitivo equilibrio entre lo humano y lo inhumano que el indígena obtiene en la meseta. En esta integración, el papel que desempeña la magia, no sólo el de una religiosidad rudimentaria, sino también el de un cierto estado estético alimentado por una emocionalidad constante. La organización agraria incaica o la maya representan soluciones de tipo emocional, como lo son todas las soluciones de tipo integrador con una economía de amparo, o mejor, para hablar en términos sociológicos, son soluciones de tipo comunitario que en el caso particular de América se registran como solución humana frente al espacio. Todo lo indígena es, en ese sentido, funcional a esta lucha entre hombre y espacio, y la gran experiencia del indígena americano es precisamente la de la sobrevivencia de lo humano en aquella lucha. De esta manera, el arte desempeña un papel funcional hasta el punto de que el sustrato emocional y mágico le crea una estructura peculiar. Fuera de algunos ejemplos aislados de formas tridimensionales, como la cabeza del sol cayendo de Palenque o el caballero águila, no cabe duda que la estructura básica del arte indígena es bidimensional. Pero es una bidimensionalidad peculiar. Se podrá decir que la Puerta del Sol de Tiwanaku es simplemente el espacio cuadrangular y plano sobre el cual se desarrolla la cosmogonía indígena. Pero no cabe duda que el verdadero sentido de este arte es el de la conjuración del espacio-cosa mediante una superestructura de tipo plano. Lo mágico en sí cuenta siempre con elementos plásticos. Es explícito visualmente y el objeto en que se plasma adolece de la categoría de instrumento, de superestructura que se adosa a un fin más profundo como es el de la conjuración. El acto mágico implica un rito, o sea, un despliegue plástico. De esta manera, el primer elemento del arte indígena es el del plano tomado primordialmente como muralla expresiva, que en segundo término hace la función de una pantalla mágica con la que se conjura la real realidad del espacio cosa hostil de América. El arte precolombino es un arte de conjuración más que de expresión, de ahí su bidimensionalidad y su estrecha relación con los rudimentos de escritura. Es un arte signo con el que se conjura en forma de pantalla mágica bidimensional todo lo que pudiera oponerse a la integridad humana del indígena. Esto se advierte también en el arte arquitectónico del Yucatán. Estructuralmente, predomina en el edificio maya su exterioridad sobre lo interior. El arquitecto maya disponía de enormes cantidades de piedra, simplemente para aparentar y reforzar su aspecto exterior, mientras que la parte habitable se reducía a una ínfima cantidad de metros cúbicos. Los amplios frisos agregados a los edificios prueban este cultivo de lo exterior. Sobre la pantalla se ordena entonces el esquema geométrico como un diagrama de conjuración, como un contenido que asigna un sentido humano a la pantalla mágica. El origen de la geometrización indígena es indudablemente matriarcal y responde a un periodo de estabilización social. Boas sostiene la teoría de que los ornamentos geométricos surgen de la cestería, que suele ser una actividad femenina y que luego se repiten en la alfarería. Pero ya sea que lo geométrico se dé de esta manera o como un a priori de la mentalidad humana, de cualquier manera, surge cuando la dinámica involutoria de la sociedad indígena encuentra su subsistencia mediante las actividades de tipo sedentario. Al diagrama geométrico se proyecta, luego, el espanto como una objetivación de un orden de estabilidad, de tal modo que, como ocurre entre los arapaos o entre los chevenes, en un mocasín o en una vaina de puñal, se simbolizan los grandes temas mitológicos de conjuración del espacio cosa. Y en el arte megalítico de la zona andina, lo geométrico marca sobre la pantalla mágica el monstruoso dios del que depende la comunidad. Y es interesante observar en la Puerta del Sol de Tiwanaku que la pantalla mágica del bajorrelieve, la geometrización y lo monstruoso de ciertas figuras y detalles se organizan dentro de un riguroso estilo ortogonal, según el cual cada figura se limita dentro de rectángulos, cuadrados y equiláteros, encontrándose una razón de 0,5 aún en los menores detalles. Pero el arte indígena es mucho más que un simple muestrario o experiencia de un grupo humano. La ecuación hombre-espacio, como generadora de una cultura típica de lo americano, por cuanto registra lo geográficamente dado, nos lleva directamente a la visión monstruosa de una humanidad que ha escamoteado el sentido del dinamismo de lo humano, dinamismo esencial a la cultura euroasiática, ofreciendo en cambio, como solución humana, una especie de integración, o más bien de vegetalización de lo humano. Y una vegetalización que no consiste solamente en una elección de la actividad agraria como exclusiva, sino que manifiesta un sentido definitivo e impostergable de un violento compromiso con la tierra, en una medida como no la ha conocido el occidente. La indígena espeja, en este sentido, la otra posibilidad de lo humano, que no había sido incluida en el proceso euroasiático. Atenas, Roma, París, Berlín, Londres, es la historia del occidente, es la historia de la ciudad como evasión. En cambio, Cusco, Tenochtitlán, es la historia de la ciudad administración de la tierra o una historia de la tierra, y supone la ciudad como resultante, pero no como un fin. Nada mejor para cerrar esta visión del mundo indígena que examinar la planta de la ciudad sagrada de Teotihuacán en México. En uno de los extremos de la larga Vía de los Muertos está la pirámide de la luna con el templo de la agricultura como símbolo del esencial compromiso con la tierra. Recién, a los costados de la vía y en orden de alejamiento sucesivo, figuran la gran pirámide del sol que encarna la organización patriarcal. Luego, el templo de Tláhuac, con el culto al agua y, por lo tanto, símbolo de la racionalización del cultivo de la tierra. Y finalmente, el de Quetzalcóatl, el dios civilizador que encarna el orden social y la ética. De modo que en torno al eje de la muerte y de la tierra yacen sucesivamente lo patriarcal, el cultivo de la tierra y la superestructura social como moralidad. Estos tres últimos elementos como accesorios, como agregados a esa primordial integración de la vida en torno a la tierra, considerada como una estricta solución humana a la función primordial de vivir. En este sentido, parece representar plásticamente el sentido recóndito de lo vegetal, porque aún el factor dinámico de la cultura, como el patriarcal, que constituye el eje de la vida occidental, se mantiene en América rígidamente subordinado a lo telúrico y a lo agrario. En este sentido, el arte indígena es mucho más que un simple objeto arqueológico, precisamente porque el panorama de los componentes de la cultura indígena manifiestan una integridad insospechada para nuestra vida de tipo occidental. Baste pensar que una planta como la de Teotihuacán debería estar distribuida de muy otra manera si se diera en Occidente. Y es que lo indígena representa ya no solo una solución estética, sino también sociológica para nuestro existir ciudadano en América, puesto que roza una involución de lo humano hacia el fondo nutritivo, una especie de reestructuración de los componentes universales de la cultura humana en función de otro criterio, del cual, por otra parte, no están muy lejos los planteos modernos hechos al respecto por Malthus, Jasper, Tonis o las doctrinas políticas europeas de cualquier tinte. Se diría que lo europeo, que ha evolucionado en torno al individuo y a lo patriarcal, busca ahora una solución de otra índole, ya en el terreno de la integración de los elementos dispersados por la euforia industrial del siglo XIX.